Bienvenidos a su programa Quiero Vivir Sano, un programa basado en el plan de estilo de vida saludable Adelante, que desafía a nuestros oyentes a cultivar los hábitos de salud que les permitan prevenir y vencer las enfermedades crónico-degenerativas que están destruyendo a nuestra sociedad y a gozar de una vida plena y feliz. Escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. Los invitamos también a seguirnos en la página www.quierovivirsano.org. Agradeceré sus comentarios en mi correo jalvaradol52@um.edu.mx. Y si gustan seguirme por Twitter, @jalvaradol52. Por otro lado, también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa dirigido a la salud espiritual de jóvenes y adultos. Disfruten estas fascinantes aventuras. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy queremos platicar acerca de los minerales. Seguimos estudiando el libro de nutrición que se titula Disfrútalo, del doctor Jorge Pamplona Roger. Es de la colección Nuevo Estilo de Vida de Gema Editores. Los minerales. Se conocen unos 20 minerales que forman parte de la composición de nuestro organismo. Los minerales constituyen el 5% del peso del cuerpo, es decir, unos 3.5 kilos para un adulto de 70 kilos. En nuestro organismo los minerales están renovándose continuamente. Cada día se eliminan en la orina las heces, el sudor y otras secreciones, unos 30 gramos de minerales, los cuales tienen que ser necesariamente reemplazados por medio de los alimentos. La fuente más importante de minerales son los alimentos de origen vegetal en su estado natural, especialmente si proceden de cultivos biológicos. Por ello, las dietas cárnicas y las basadas en productos refinados tienden a ser deficitarias en minerales. Esto se agrava por el hecho de que los suelos de cultivo se empobrecen en minerales debido al uso intensivo de abonos inorgánicos. En realidad, es posible que los productos que adquirimos en el mercado contengan menos minerales de los que deberían tener según las tablas de composición de los alimentos. Por ello debemos prestar especial atención a los minerales de la dieta, sobre todo el calcio y el hierro. Hablemos acerca del calcio. Es el mineral más abundante del organismo, cuyas sales forman las sustancias que confieren dureza al esqueleto y a la dentadura. El cuerpo de un adulto contiene entre 1 y 1.5 kilos de calcio, la mayor parte del cual, el 99%, se encuentra en los huesos y en los dientes, y una pequeña parte, el 1%, en la sangre y en el resto del organismo. Además de formar parte del esqueleto, el calcio realiza otras interesantes funciones en el organismo. Interviene en la transmisión de los impulsos nerviosos, especialmente en el corazón, manteniendo de esta forma el ritmo cardíaco. Es necesario para que la sangre coagule con normalidad. El calcio regula el equilibrio ácido-base de la sangre, evitando que ésta se vuelva demasiado ácida. De esta forma, neutraliza la acidez que normalmente se produce en el metabolismo de las proteínas. El calcio necesita de la vitamina D de dedo para poder ser absorbido en el intestino y pasar así a la sangre. Una deficiencia de vitamina D produce los mismos síntomas que la falta de calcio. La deficiencia de calcio se manifiesta en primer lugar por un cuadro clínico llamado tetanía, que se caracteriza por calambres musculares que pueden llegar a ser verdaderos espasmos. Cuando persiste, se producen alteraciones del ritmo cardíaco, palpitaciones, irritabilidad nerviosa, pérdida de la dureza normal de los huesos, raquitismo en los niños, osteoporosis y osteomalacia en los adultos, dolores en las articulaciones y pérdida de piezas dentarias. El calcio en la alimentación vegetariana. El calcio es un mineral muy abundante en los alimentos vegetales, especialmente en las nueces o frutos secos y en las leguminosas. Una alimentación a base de fruta, cereales y hortalizas aporta sobradamente el calcio que necesita el organismo, con notables ventajas sobre la alimentación cárnica. Entre los alimentos animales, solo la leche y sus derivados contienen cantidades importantes de calcio, pero es muy escaso en la carne y en el pescado. Hay que tener presente que el calcio oxálico contenido en algunos alimentos puede dificultar la absorción del calcio al formar con él sales insolubles como oxalato de calcio. Aunque los alimentos ricos en calcio oxálico como el cacao, las espinacas y las acelgas también contienen abundante calcio, es prudente tomarlos en pequeñas cantidades cuando se requiere una dieta alta en calcio. Hablemos ahora del fósforo. La práctica totalidad del fósforo que contiene el organismo se halla en los huesos y en los dientes, combinado con el calcio. La cantidad de fósforo que se ingiere en la dieta puede estar en relación con la de calcio. El fósforo se halla ampliamente distribuido en todos los alimentos, tanto vegetales como animales, por lo que su aporte no supone ningún riesgo. Por el contrario, el principal problema del fósforo es su exceso en relación al aporte de calcio. Esto ocurre especialmente en las dietas ricas en carne, pues esta contiene mucho fósforo y muy poco calcio, hasta 10 veces más en la carne de cerdo. Este exceso de fósforo en la dieta cárnica hace que el calcio sea peor aprovechado y es otro factor más que explica la mayor frecuencia de osteoporosis entre las mujeres que consumen mucha carne. En los alimentos vegetales, así como en la leche y en los huevos, la cantidad de fósforo guarda una relación mucho más equilibrada con la del calcio, de forma que con una alimentación ovo-lácteo vegetariana no existe riesgo de ingerir un exceso de fósforo. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro del doctor Jorge Pamplona que se titula Disfrútalo, que pertenece a la colección Nuevo Estilo de Vida de la editorial Gema Editores. Es un libro de nutrición y de nutrición muy importante. Estamos estudiando hoy los minerales y ahora abordaremos el tema del hierro. El organismo de un adulto contiene entre 3 y 4 gramos de hierro. Esta es ciertamente una cantidad muy pequeña, pero realiza funciones de importancia vital. La mayor parte del hierro se encuentra en la sangre, formando parte de la hemoglobina, que da el típico color rojo y permite el transporte del oxígeno desde los pulmones hasta todas las células. En el organismo, el hierro no existe como elemento químico aislado, que se comporta como un auténtico veneno, sino unido a proteínas, especialmente la llamada ferritina. Hablemos de las necesidades diarias de hierro. La mayor parte del hierro que hay en el organismo se recicla, por lo que en condiciones normales las pérdidas de este mineral son muy pequeñas. El hierro se pierde con las células que se descaman de la piel y de las mucosas que revisten el tubo digestivo y las vías urinarias. Esto supone 0.91 miligramos diarios para un adulto. En ciertas situaciones aumentan las necesidades de hierro. Las mujeres que menstruan pierden 2 miligramos diarios con la sangre menstrual, por lo que una mujer pierde durante los días de la regla 3 veces más hierro que normalmente. Durante el embarazo y la lactancia aumentan las necesidades de hierro, pero esto queda compensado por el hecho de no haber pérdidas menstruales. Por ello, las necesidades son las mismas en una mujer que regla que en una mujer embarazada o lactante. En la adolescencia se intensifica la demanda de hierro como consecuencia del crecimiento y de la aparición de la menstruación en las muchachas. Cualquier hemorragia anormal produce pérdidas importantes de hierro que pueden provocar fácilmente un estado anémico. El hierro de los vegetales se encuentra en forma de sales férricas, mientras que el de los alimentos animales, llamado también hemohierro, aparece en forma de sales ferrosas. Ambos tipos de hierro se absorben con dificultad en el intestino, hasta el punto de que solo un 10 al 20% del hierro de procedencia vegetal es absorbido y un 30% del hierro que se encuentra en la carne o en los alimentos animales. Por ello, el calcular las necesidades diarias se debe pensar en ingerir como medida de seguridad 10 veces más hierro del hierro que realmente necesitamos. Hablemos del hierro en la alimentación vegetariana. El hierro se halla ampliamente distribuido en todos los alimentos animales y vegetales, y una dieta variada aporta sobradamente las necesidades diarias, incluso para las mujeres. La menor absorción del hierro procede de los vegetales. Se compensa sobradamente por dos hechos. La concentración de hierro en la mayoría de los alimentos vegetales es más alta que en las carnes, excepto en el hígado. La leche apenas contiene hierro. Se ha comprobado que la vitamina C, mucho más abundante en la dieta vegetal, aumenta considerablemente la absorción de hierro, llegando a duplicarla. Esta es una importante razón para tomar en cada comida hortalizas y o fruta frescas ricas en vitamina C. Las dietas vegetales no tienen por qué ser pobres en hierro, sino todo lo contrario. De hecho, la anemia por causas alimentarias es bastante frecuente, afectada por igual tanto a los que comen carne como a los vegetarianos. Durante una época se pensó que la carne era necesaria por su contenido en hierro y que quienes no la tomaban corrían el riesgo de anemia. Pero hoy sabemos que la dieta vegetal es superior en cuanto al contenido de hierro y que su absorción no plantea problemas si se consumen abundantes alimentos frescos ricos en vitamina C. Los frutos secos, las nueces, las legumbres y los cereales poseen más hierro que la carne, excepción hecha del hígado. La harina de soya, con la cual se fabrica la carne vegetal, tiene 3 veces más hierro que la carne de vaca, la de mayor contenido en hierro. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo abundante de melocotones o duraznos, albaricoques, ciruelas, uvas y pasas como excelentes fuentes de hierro por su fácil digestión y absorción. El alga espirulina, la levadura de cerveza y el polen son, junto con la soya, los alimentos más ricos en hierro. En personas que presentan una absorción baja de hierro o cuando aumentan las necesidades diarias, puede resultar recomendable tomar suplementos de este mineral. Además de los preparados farmacéuticos clásicos, los hay también procedentes de extractos vegetales. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando nuestro libro de nutrición, Disfrútalo, del doctor Jorge Pamplona, que pertenece a la colección Nuevo Estilo de Vida de Gema Editores. Estamos estudiando el tema de los minerales. Y ahora vamos a estudiar el tema del yodo. El organismo necesita el yodo para sintetizar con él las hormonas producidas en la glándula tiroides. Estas hormonas cumplen importantes funciones metabólicas. Aceleran la combustión de los nutrientes que nos proveen de energía, carbohidratos, grasas y proteínas. Son imprescindibles para el desarrollo normal del sistema nervioso en los niños, de forma que cuando escasean por falta de yodo, se produce una forma de retraso mental, se llama cretinismo. Cuando un adulto sufre carencia de yodo, la tiroides se hipertrofia, aumenta de tamaño, para intentar compensar la carencia y producir así la suficiente hormona tiroidea. A este aumento de tamaño se le llama bocio simple. Hay otras causas de bocio. Las necesidades de yodo son muy pequeñas, 0.14 miligramos diarios. Normalmente la fruta y las hortalizas pueden aportar suficiente cantidad de yodo si el suelo en el que se han cultivado lo contiene. Pero hay terrenos pobres en yodo, especialmente los alejados de las costas, y otros que se han empobrecido de este mineral por causa de la agricultura intensiva que agota las reservas minerales de los terrenos. Por ello no son raras las deficiencias. Para prevenirlas conviene usar sal marina o que haya sido enriquecida con yodo. Consumir algas alimentarias. Los pescados también contienen abundante yodo, aunque su consumo no resulta imprescindible para satisfacer las necesidades diarias. Hablemos ahora del magnesio. El cuerpo de un adulto contiene de 20 a 25 gramos de magnesio. Forma parte de la estructura de los huesos, junto con el calcio y el fósforo, aunque en mucha menor proporción. El magnesio es un componente esencial del principal pigmento del mundo vegetal, la clorofila, al igual que el hierro lo es de la hemoglobina de la sangre. El magnesio ha cobrado importancia en los últimos años debido a que se han descubierto numerosas funciones fisiológicas en las que desempeña un papel decisivo. Ocurre con frecuencia que la alimentación habitual aporta cantidades insuficientes de este importante mineral. Ello es debido a un consumo escaso de cereales integrales, frutos secos, nueces, almendras, ricos en magnesio, así como al empobrecimiento de los suelos en este mineral. El abuso permanente de los abonos nitrogenados en la agricultura intensiva causa desequilibrios bioquímicos en los suelos y como consecuencia en los vegetales que crecen en ellos. Las plantas ya no contienen la cantidad de minerales que deberían tener, especialmente de magnesio, que es uno de los más sensibles al empobrecimiento del suelo. Esta es la razón por la cual se debe prestar una atención especial al magnesio y recurrir en determinados casos de carencia al uso de suplementos minerales como el cloruro de magnesio. Hay que tener presente que las necesidades diarias de magnesio establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y la Organización Mundial de la Salud son como máximo de medio gramo al día, aunque es cierto que el consumo de grandes dosis de sales de magnesio no tiene efectos indeseables. Tampoco está probado que tenga una acción terapéutica especial. El exceso de magnesio se elimina con las heces, provocando además un efecto laxante. El uso de suplementos de magnesio en forma de sales está indicado en los casos siguientes: cuando existe el riesgo de que el aporte alimentario sea insuficiente, por consumir pocos vegetales frescos o porque estos proceden de tierras de cultivo empobrecidas por el uso intensivo de abonos químicos. En épocas de la vida en las que hay un aumento en las necesidades diarias, crecimiento, embarazo, lactancia. Cuando la absorción intestinal está alterada por diversas afecciones digestivas, como por ejemplo la colitis o intervenciones quirúrgicas. Hablemos de las funciones del magnesio. Actúa como catalizador de numerosas reacciones químicas que se llevan a cabo en el organismo, relacionadas con la combustión de los nutrientes y la producción de energía. Realiza una función especialmente importante en el sistema nervioso, regulando la transmisión de los impulsos a lo largo de los nervios periféricos. Una alimentación vegetal variada, con una calidad y cantidad adecuadas, hace innecesario el uso de suplementos vitamínicos y minerales. Estos únicamente se hallan indicados en caso de enfermedad y cuando hay carencias evidentes. La alimentación a base de vegetales satisface sobradamente todas las necesidades de minerales y oligoelementos. La carencia de magnesio se manifiesta en formas muy variadas: cansancio general y sensación de fatiga, calambres musculares, contracturas, temblores en los párpados o en algunos otros músculos, fenómeno conocido como fasciculaciones musculares, alteraciones neurovegetativas con tendencia al espasmo en diversos órganos que se manifiestan por dolores de estómago, colon irritable, dolor o espasmo uterino durante la regla, dismenorrea, sensación de opresión en el pecho y palpitaciones cardíacas, entre otros. Los frutos secos, los cereales, las legumbres y las verduras son la fuente más importante de magnesio. Una dieta vegetariana variada puede satisfacer sobradamente las necesidades de magnesio, especialmente si procede de cultivos biológicos en los que se usan abonos orgánicos que contienen una amplia gama de minerales. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy seguimos estudiando nuestro libro de nutrición que se titula Disfrútalo, del doctor Jorge Pamplona Rocher, que pertenece a la colección Nuevo Estilo de Vida de Gema Editores. Hablemos un poquito de los alimentos que contienen calcio. Algunos alimentos, por ejemplo, las semillas de ajonjolí. El ajonjolí es el que más calcio tiene, le sigue la soya, las almendras, las avellanas, las espinacas. El exceso de proteínas hace perder calcio. Conviene destacar algo muy importante en relación con el calcio. Las proteínas son necesarias para que el calcio quede fijado en los huesos, pero su exceso de proteínas tiene un efecto perjudicial. En el informe de un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, se destaca el hecho de que una alimentación rica en proteínas o en sal común aumenta las pérdidas de calcio, de manera que el organismo se empobrece en dicho mineral. Este parece ser un factor importante en la etiología o causa de la osteoporosis, enfermedad que afecta a millones de mujeres en los países desarrollados. Tan curioso fenómeno se explica de la siguiente manera: cuantas más proteínas se ingieren, especialmente si son de origen animal, carne y quesos curados sobre todo, más se acidifica la sangre por acción del ácido láctico y del ácido úrico que se forman al ser metabolizadas. Esto obliga al organismo a emplear parte de sus reservas de calcio en compensar el exceso de acidez, pues como ya hemos dicho, una de las funciones del calcio es mantener el equilibrio entre sustancias ácidas y alcalinas en la sangre. Además, el calcio forma jabones no absorbibles en el intestino al unirse a los ácidos grasos procedentes de la digestión de las grasas, de manera que una dieta rica en grasas dificulta la absorción del calcio. Por supuesto que la osteoporosis tiene además otras causas de índole hormonal y metabólico, pero está demostrado que un consumo abundante de carnes y quesos curados, por su riqueza en proteínas y grasas, aumenta la pérdida de calcio y agrava la enfermedad de la osteoporosis. En cambio, una dieta vegetal equilibrada que contenga las proteínas necesarias tiene un efecto alcalinizante, al contrario que la carne. Reduce las pérdidas de calcio y actúa como preventivo de la osteoporosis, especialmente si además se hace bastante ejercicio físico. Aquí unos alimentos que son abundantes en hierro: el alga espirulina, la levadura de cerveza, la soya, el ajonjolí, el polen y los frijoles. La vitamina C, abundante en los alimentos de origen vegetal, facilita la absorción de hierro en el intestino. Esta es una razón más por la que la alimentación a base de vegetales satisface cumplidamente las necesidades diarias de hierro. Un consejo práctico: cuando coma usted sus frijolitos de la olla, póngale limón y se va a fijar mejor el hierro en su sangre. Y lo mismo con las lentejas. Las lentejas son muy ricas en proteínas y en hierro, hasta el punto de superar a la carne en ambos nutrientes. Sus proteínas se suplementan muy bien con las de los cereales, como por ejemplo el arroz. Hablemos de la chirimoya o la anona. Es un fruto tropical y subtropical muy sabroso que aporta cantidades importantes de calcio, la chirimoya. La sal marina aporta, además de cloruro de sodio, otras sales minerales de yodo y magnesio. Por ello es preferible a la sal de mina o la sal refinada, aunque su consumo con los alimentos no debe superar en ningún caso los 6 gramos diarios, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los hipertensos y los cardíacos no deben sobrepasar los 3 gramos diarios. Así es que la sal de mar es mejor, o sea, la sal en grano, que la sal refinada. Las fresas contienen una amplia gama de sales minerales, entre ellas el magnesio, que las hace diuréticas y muy apreciadas en las enfermedades de los riñones. Queridos amigos, una alimentación vegetal variada, que es la que Dios ha provisto en la naturaleza, con una calidad y cantidad adecuadas, hace innecesario el uso de los suplementos vitamínicos y minerales. Estos únicamente se hallan indicados en caso de enfermedad y cuando hay carencias evidentes. La alimentación a base de vegetales satisface sobradamente todas las necesidades de minerales y oligoelementos. En la palabra de Dios se especifica claramente en los relatos de la creación que Dios le dio al hombre todos los vegetales necesarios para su alimentación. Y haríamos muy bien en ser cada vez más firmes en el consumo de frutas, cereales, leguminosas, oleaginosas, hortalizas, todo lo que nos aporte estos maravillosos nutrientes. Que Dios nos bendiga y nos guarde, que nos ayude el Dios del cielo a tener sabiduría para cada día mejorar nuestra alimentación, nuestra salud, y entonces podamos cumplir con el versículo que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que Dios los bendiga y nos encontraremos, si Dios lo permite, para la próxima. Hasta pronto.